las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que los científicos del CSIC, principal organismo científico de España, llevan 3 semanas sin acceso a internet ni teléfono por un ciberataque. No hay de momento fecha alguna para que se restaure. Vicente es uno de los investigadores y muestra el malestar de la comunidad científica con lo que ha sucedido.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás, pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Y Nancy Pelosi ya está en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se encuentra en la capital, en Taipei, a pesar de las advertencias de China. Manuel Ángel Gómez.
El régimen de Pekín ha advertido de que responderá con contundencia a la visita que ha iniciado la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, una visita que interpreta como una provocación de Washington. De momento, aviones militares chinos han cruzado el estrecho de Taiwán, según han informado medios oficiales de Pekín. Un destructor de la Armada China se ha situado al sureste de Taiwán, a 80 kilómetros de la isla de Lanyu, y 2 portaaviones chinos llevan horas navegando fuera de sus bases. Además de este despliegue militar, la prensa de la República Popular China está comparando la visita de Nancy Pelosi a Taiwán con la crisis de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética hace 60 años.
Y mientras tanto, la Casa Blanca afirma que no hay ninguna violación o problemas de soberanía con la visita de la presidenta de la Cámara a Taiwán. Y pese a las aglomeraciones veraniegas, todos los indicadores del coronavirus marcan descensos significativos. Carla Otero.
Hoy son 19.417 los nuevos casos confirmados en mayores de 60 años, más de 6.000 menos que el pasado viernes. La incidencia acumulada en los últimos 14 días también baja y ya se sitúa en 475 casos por cada 100.000 habitantes, el dato más bajo en más de 2 meses. Se nota también el descenso en la saturación en los hospitales y el porcentaje de camas UCI ocupadas baja del 5% por primera vez desde el 28 de junio. En los últimos 7 días se han notificado 273 fallecimientos a causa de la COVID-19, 85 menos que los reportados el pasado martes.
Y Lorenzo Brown ya ha sido presentado con la selección española de baloncesto. Edu Azagra.
El jugador hispano-estadounidense ha entrado en la preselección de 22 jugadores que ha hecho Sergio Scariolo para el Eurobásquet del próximo mes de septiembre. Lorenzo Brown ha valorado de esta manera su convocatoria para jugar con España.
Bueno, me gustaría agradecer a todo el mundo por permitirme estar aquí, a la federación, a los jugadores. Es un honor llevar esta camiseta y nunca en mi vida podría haber imaginado estar en esta situación.
Y en fútbol, tal y como ha venido informando Pedro Morata en el partidazo de COPE desde el 11 de julio, a partir de la temporada 2023-2024 daremos la bienvenida a la Liga EA Sports, un acuerdo de 5 años que desembolsará 40 millones de euros anuales por poner apellido a la primera y segunda división española. Además, en el mercado de fichajes se han oficializado 2 llegadas en el Celta de Vigo, la del portero argentino Agustín Marchesín y la del defensa Óscar Minguenza, procedente del Barça. Y por su parte, el Girona ha obtenido la cesión de Yangel Herrera por una temporada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Iria es una joven de Bilbao. Una mañana, mientras se tomaba su café, empezó a sentirse mareada. Tenía dificultades para respirar, le dolía el pecho y le sudaban las manos. En un primer momento, la verdad es que no sabía muy bien qué le pasaba. Tenía la sensación de que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Lo que todavía no te he contado es que Iria es psicóloga, lo que la ayudó a detectar que realmente lo que le estaba pasando era que estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Bueno, ese fue el primero, pero no el único. A partir de ese momento, esa ansiedad y los ataques de pánico se convirtieron en su día a día. Tras ese primer ataque llegó el segundo y el miedo también, ¿no? Que se va apoderando de uno, de ella en este caso, cada vez que tenía la sensación de que podía perder el control, pues en cualquier sitio, ¿no? A pesar de ser psicóloga, necesitó ella misma ir a terapia para poder hacerle frente y superar su trastorno. Después de muchas sesiones, iría aprendido a que la ansiedad no controle su vida y a vivir con ella. Ahora, al contarte el caso de Iria, puede que tú mismo o tú misma te hayas visto reflejado. Y no sería tan raro si tenemos en cuenta que de 10 personas que conoces, 6 van a sufrir ansiedad alguna vez en su vida. Quizá alguna de ellas seas tú mismo. Bueno, atención a este dato, ¿eh? Es que estamos hablando del 60%, sí, que el 60% de la población sufrirá algún ataque de ansiedad a lo largo de su vida. Iria Reguera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Bien ahora?
Sí, bien. Estoy en pleno posparto, o sea que...
Ah, bueno, enhorabuena entonces.
Gracias.
Oye, gracias. ¿Cómo fue ese momento? O sea, era la primera vez que te pasaba y a pesar de que eras psicóloga, al principio no sabías muy bien qué te estaba pasando.
Sí, bueno, al final, aunque lo hayas estudiado y te conozcas los síntomas, etcétera, hasta que no lo vives en tu propio cuerpo, claro, al final la ansiedad lo que tiene es que camufla, o bueno, que copia muy bien los síntomas de otras enfermedades. Entonces, al final, claro, puede ser un ataque de ansiedad o puede ser, depende, cada persona lo vive de una manera, pero yo lo vivía con unos síntomas que, claro, podía ser, yo me creía que era un ictus o un infarto o algo similar. Entonces, bueno, pues en el primer momento, y claro, estás tan asustado que no te paras ni siquiera a pensar en el primer momento. Luego ya me di cuenta de que, bueno, si llevo una hora así y todavía no me ha pasado nada, probablemente esto no sea tan, no sea un ictus, no sea un derrame cerebral ni un infarto y probablemente haya algo más.
Claro. Descríbeme un poco, porque dices, no, yo estaba tan tranquila tomándome el café, como me imagino que habrías hecho tantas veces. Y además tampoco me imagino que... O sea, era un día normal, porque a veces uno piensa, bueno, pues hay un desencadenante, ¿no? Es decir, ese día pues tenía un examen o tenía una entrevista de trabajo y estaba de los nervios. Es normal que ese día de repente me diera el ataque. Pero no es así, no funciona así, ¿no?
En mi caso, no. En mi caso, bueno, ese era un día normal. Sí que es verdad que, bueno, pues en mi caso particular habían pasado una serie de cosas los meses previos y concretamente el mes anterior había fallecido una persona muy importante para mí, pero no me dio el ataque de ansiedad cuando falleció esa persona, sino que me dio como un mes después aproximadamente. Bueno, porque en mi caso lo que fue pasando es que la ansiedad se fue acumulando. Y en el momento de relajación y en un momento que era bueno vitalmente para mí, porque tenía trabajo, porque acababa de empezar una relación con mi actual marido, etcétera, en ese momento que me relajé fue cuando salió a flote toda la ansiedad. Y es una cosa que pasa más a menudo de lo que parece. No siempre es en el pico de estrés, sino que a veces justo cuando te relajas, o sea, tu cuerpo está en modo supervivencia, en el pico de estrés, y cuando te relajas es cuando sale a flote.
¿Y fue el primero de muchos posteriores?
Bueno, sí que tuve, en ese momento, eso fue un ataque de pánico, tuve como creo que otros 3 ataques de pánico esa semana, y luego lo que me pasó fue que ya desarrollé una ansiedad generalizada, que no tenía ataques de pánico como tal, que son los momentos estos que, bueno, que podemos reconocer porque se ven mucho en películas, ¿no? Que te falta el aire, que te sientes mareado, que te agobias, crees que te va a pasar algo malo, sino que ya lo que yo desarrollé fue una ansiedad generalizada que suponía que tenía ansiedad activa y muy alta durante todo el día, absolutamente todo el día, pues con pensamientos catastrofistas, con nervios, etcétera.
Y luego está también un poco el miedo a, por ejemplo, a perder el control, que decíamos al principio, es decir, porque una de las sensaciones que tú tenías es esa de estoy a punto de caerme redonda al suelo, estoy a punto de desmayarme, aunque nunca llegabas a ese momento, entiendo, a perder la conciencia, pero sí tienes esa sensación, jo, es que me puedo caer redonda en cualquier sitio. ¿Eso también tenías? ¿Te pasaba eso?
Sí, en mi caso, por ejemplo, la necesidad de control es un activador muy potente de mi ansiedad, porque es una persona pues, que tiene una necesidad de control muy alta, y entonces la idea de poder perder el control de mi propio cuerpo y además hacerlo delante de gente, en público, etcétera, bueno, pues me activaba más todavía y era uno de los síntomas más claros de mis ataques de ansiedad y de los momentos de mayor pico de ansiedad. No le pasa a todo el mundo. Hay otras personas que tienen bueno, pues que tienen otras activaciones, pero sí que es algo bastante, bastante común, porque suele ser un aspecto de la personalidad bastante llamativo, bueno, bastante importante, bastante común en las personas que sufrimos ansiedad.
¿Y cuántas veces te han dicho eso, Iria, de pero si tú eres psicóloga, deberías estar preparada para estas cosas?
Pues muchas más de las que me gustaría contar. Lo que pasa es que como yo luego ya hablé del tema directamente diciéndolo, sí, soy psicóloga, pero aún así sufro ansiedad, bueno, pues como que desactivé un poco ese argumento porque ya lo había lanzado yo ahí al mundo. Pero más de las que me gustaría. Pero bueno, al final es como decirle a un dentista, eres dentista, ¿cómo puede ser que tengas una caries? O a un médico, a un oncólogo, eres oncólogo, ¿cómo es posible que tengas un cáncer? Bueno, tiene el mismo sentido.
Claro, con lo cual tú al final lo que buscaste obviamente es un tratamiento, es decir, buscaste terapia en otro psicólogo, entiendo.
Eso es, sí, yo en un primer momento lo que hice fue acudir a mi médico de familia, que normalmente en casos de ansiedad o de depresión relativamente normales, o no me gusta usar la palabra normal, pero bueno, relativamente manejables, es el médico de familia quien lleva el tratamiento. No, normalmente no es necesario derivar a psiquiatría, aunque en algunos casos sí, pero bueno, en mi caso llevo mi tratamiento el médico de familia y además busqué una psicóloga cognitivo-conductual con la que pudiera iniciar una terapia psicológica.
¿Y cómo estás ahora? Es decir, ¿la ansiedad se cura o se controla?
La ansiedad tenemos que tener en cuenta que es algo con lo que podemos vivir todos, aunque nunca se nos active. O sea, pensemos que la ansiedad, el estrés, es algo evolutivo, puede ser positivo porque nos ha llevado a llegar hasta aquí, ¿no? Cuando vivíamos, esto al final es bueno, en el paleolítico, cuando vivíamos con animales que nos podían comer, etcétera, la ansiedad se activaba y lo que nos hacía era tener una respuesta de huida o de lucha para poder sobrevivir. El problema es que ahora a veces se activa en momentos que no es necesario, porque ahora no hay un animal que nos vaya a perseguir o no tenemos una manera tan fácil de dar respuesta a ese peligro que parece que nos está acechando, y es lo que genera esa ansiedad que puede ser patológica. Pero la ansiedad es parte evolutiva de nuestra vida y puede ser perfecto, o sea, puede ser lo que nos ayude a sobrevivir en un accidente o en una situación peligrosa. Por ejemplo, si nos persiguen por la calle, la respuesta de huida viene precedida por esta ansiedad que es evolutiva. Que todos vivimos más o menos con un nivel de ansiedad más bajo, más alto, pero todos vivimos con un nivel de ansiedad en nuestra vida. El problema es cuando se convierte en patológica, y lo que se puede aprender es a manejar la ansiedad de una manera más saludable, de una manera que no sea patológica y que no nos impida vivir una vida normal y plena.
Claro, porque prevenir se puede, es decir, tú ahora te habrás analizado mucho, ya no solo, incluso como psicóloga, ahora sí, y habrás dicho, bueno, ¿por qué? Es muy frecuente, estamos hablando de que un 60% de la población podrá sufrir algún ataque de ansiedad a lo largo de su vida. Por lo tanto, no es raro que te haya pasado a ti como le puede pasar a cualquiera, pero es probable que tú sí que hayas analizado las causas, es decir, y hayas pensado, esto yo lo podía haber pensado. ¿Podría haber hecho algo antes? ¿Lo podía haber previsto de alguna manera? ¿Se puede prevenir?
Sí, sí se puede prevenir. Lo que pasa que, bueno, es una de estas cosas que al final, bueno, muchas enfermedades se pueden más o menos intentar prevenir o por lo menos reducir los riesgos, ¿no? O sea, si sabemos que una enfermedad aumenta el riesgo, si fumas, si te alimentas de cierta manera, si no haces deporte, etcétera, podemos prevenirlo. El problema es que muchas veces, bueno, pues no lo hacemos hasta que no estamos en la situación. Sí, se puede prevenir trabajando en nuestra salud mental. También es cierto que en nuestra sociedad ahora mismo, y las causas por las que tenemos este niveles de ansiedad tan altos, además de causas sociales, educativas, etcétera, bueno, pues la situación económica, haber sufrido una pandemia mundial, estar teniendo varias crisis económicas seguidas, no ayudan a que no haya estos niveles de ansiedad.
Yeah.
Pero sí se podría empezar a trabajar con terapeuta antes de llegar a ese punto. El problema es que muchas veces no vemos la necesidad hasta que no estamos en ese punto.
Sí, sí, hasta que no te pasa como a ti, que estás tomando un café tan, que, aparentemente claro, tan tranquila, y de repente empiezas a tener unos síntomas que al principio no sabes identificar, sí. Y que si a ti, que te asustan y que eres psicóloga, imagínate que era de las personas que a lo mejor lo han sufrido y nos están escuchando, ¿no? La parte positiva, por decirlo así, es que en la mayor parte de los casos, como tú dices, con una terapia adecuada, pues al final se puede vivir con ello. Pues Iria, gracias por contarnos tu caso, con esa doble vertiente, como alguien que lo ha sufrido, pero también como psicóloga, que es muy, muy interesante verlo desde las dos maneras. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y gracias por hablar de ello y visibilizarlo.
El estrés, ¿no? Y lo que conlleva, y también la ansiedad, el estrés tan presente en nuestras vidas para lo bueno, porque a veces es necesario, pero también, como vemos, para lo malo, cuando no somos capaces de controlarlo. Últimamente también se habla mucho de estrés térmico. Ya sabes que, bueno, se crean nuevas palabras, nuevos términos constantemente. Bueno, yo no sé si es estrés térmico o un calorazo impresionante el que desde luego llevamos soportando este verano de 2022 con sucesivas olas de calor. Por ejemplo, las temperaturas que tenemos hoy mismo, hoy 2 de agosto, martes, las 6 y 16 minutos de la tarde. Si hacemos un repaso ahora mismo a las temperaturas que tenemos en las principales provincias, porque luego habrá otras localidades también que a saber qué temperaturas están marcando, principales provincias de España a esta hora de la tarde. Vemos, por ejemplo, temperaturas realmente altas en Madrid, por ejemplo, 38 grados. Si nos vamos a Sevilla, están ya rozando los 40. Ahora mismo Córdoba ya lo supera porque está en 42. Atención, Orense, 40 grados. Temperaturas altísimas también las que estamos soportando, por ejemplo, en mi tierra, con estos 37 grados que marca Zamora Capital. 37 grados también en mi pueblo, en Maide, que es algo nunca visto. O sea, tener la temperatura prácticamente en mi pueblo, que en Madrid, a esta hora de la tarde, es una cosa verdaderamente increíble. Bueno, pues sí, estamos de nuevo en una ola de calor. Hay muchas provincias con alertas naranjas. Cuidado con esto. Y vamos, por lo tanto, otra vez a hablar de esta cuestión y de lo importante que es, desde luego, tener toda la precaución posible con temperaturas tan altas. Javier Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, solo en los meses de junio y en julio se calcula que ha habido 2.823 fallecimientos atribuibles al calor.
Sí, ese es el dato que da el MOMO, que es el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria del Carlos III, y que está asociado al Ministerio de Sanidad. Mira, Pilar, para que nos hagamos una idea y lo pongamos en perspectiva, en enero de 2021, el mes de la borrasca Filomena, se atribuyeron al frío 2.019 fallecimientos, prácticamente los mismos que los asociados al calor en este pasado mes de julio.
Pues sí, son cifras impresionantes. Es verdad que parece que pensamos en el frío como más peligroso que el calor, pero desde luego a la vista de los datos que estamos manejando, para nada es así, Javier.
Sí, nos da la sensación de que el calor quizás sea más fácil protegernos, pero la realidad es que todo el mundo conoce a alguien que haya sufrido algún desmayo, algún mareo por un golpe de calor. Pues bien, eso que quizás nos parezca más un susto, como explica el médico de familia Javier Taboada, puede ser mucho más peligroso de lo que nos pensamos.
No solamente es esa bajada de tensión, sino además es la posible deshidratación que va de la mano. Y eso, todo en conjunto, hace que la sangre llegue menos por el bajón de tensión, que el corazón trabaje más para intentar suplir ese bajón de tensión, y además la deshidratación daña a órganos importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo los riñones.
Que nos lo tomemos en serio, que no es ninguna tontería, Javier, que quizá lo subestimamos y pensemos a lo mejor que solo supone un riesgo para las personas mayores, pero no. De hecho, según estas estimaciones, estas de las que estamos hablando, solo en el mes de junio se ha atribuido a las altas temperaturas 9 muertes en niños menores de 14 años. Como explica el doctor, no es tampoco poco frecuente ver jóvenes con los efectos de un golpe de calor severo.
Al hospital nos ha llegado gente de 18 a 19 años que les ha dado el mismo golpe de calor que el anciano en su casa sin beber agua. todas las recomendaciones son para todo el mundo, no solo para los pacientes frágiles.
Y las recomendaciones pues son las de siempre: evitar salir en las horas centrales del día, buscar la sombra, beber mucha agua, cubrirse la cabeza. Pero Javi, ¿qué hacemos si ya estamos sufriendo uno de estos golpes de calor?
Pues Pilar, lo primero, lo más importante es no ponerse nervioso. Las pautas son fáciles y dependen un poco de si se pierde o no el conocimiento.
Si estás consciente, lo mejor es ir a una sombra, hidratarte y luego intentar, si puedes, tumbarte y subir las piernas para favorecer que la sangre vuelva al corazón, independientemente de que estés consciente o no. Ponerte paños fríos o algo frío pues en la frente, en la nuca, en las axilas. Y luego, si a una persona ha perdido la consciencia, se ha desmayado, lo primero, aparte de pedir ayuda, que es lo primero que hay que hacer, si está respirando, lo que se le hace es ponerle en posición de seguridad, que es ponerle helado para que no vaya más, y luego, a ser posible, también subirle las piernas.
Bueno, pues recomendaciones importantes, las que son preventivas, que nos ha comentado el doctor, y también esto cuando ya se está sufriendo ese golpe de calor es muy importante, y sobre todo no tomárselo desde luego a la ligera, puede uno ponerse muy grave por un golpe de calor, y además, como estamos comprobando, a cualquier edad. Es verdad que hay personas más sensibles con las que hay que tener un especial cuidado en estos días muy calurosos, pero desde luego hay que ir con cabeza y por la sombra. Totalmente. En estos días con estas temperaturas altísimas. Los que están de vacaciones también, a ver si por el hecho de que estés de vacaciones te crees que te vas a librar del calor. Oye, Javi, por cierto, antes de irte, estamos hablando con la gente esta tarde de esa etapa imprescindible para el verano. Es decir, no hay verano si no te comes una buena ración de...
rabas.
¡Anda!
Pero bueno.
¡Dale, de rabas! ¡Sí, de rabas! Pues mira, tan ¿sí, no? ricamente, claro que sí. O de chocofrito.
Se lo compramos,
por ejemplo,
qué bueno.
¿No? Sí.
Que
está y luego con las rabas hay debate porque en partes de España no se llaman así, claro. Me han echado en la bronca, hay sitios donde no saben lo que estoy pidiendo, pero yo creo que sí que...
Mira, ahora con eso que acabas de decir, no, pero yo, ves, es que no quiero meterme en un jardín.
A ver, venga,
las rabas métete. Y el choco, no, no es lo mismo, no, chocofrito, claro, no es lo mismo.
Yo creo que no es lo mismo.
No es lo mismo. O sea, no, pero nos llegará... es solo la parte, sí, los brazos, por decirlo así.
Yo entiendo eso, pero...
¿Del choco o del calamar? Del
calamar. Nos estamos de quedar los tres que no tenemos ni idea.
¡Qué lío! Bueno,
algún oyente que nos rescate,
el que está
seguro.
Muy bueno. Ya está, una
seguro.
Cosa y la otra, ya está. Y los no calamares fritos también, ¿no?
No pasa nada, si es que en cada lugar se llama de una forma...
Pues es que estos de los nombres cambia mucho.
Cambia sí. Muchísimo, depende del lugar de España que estés.
Bueno, lo importante es la esencia, es el material, es lo que disfrutas tú de esas tapas y sobre todo de las tapas de verano. Porque es verdad, lo tenemos metido en la cabeza y además hay tapas o raciones o platos típicos de esa zona de vacaciones donde vas habitualmente, que es que si no pasas por ese sitio en concreto a tomártelo es como que no hay verano. Por cierto, para mí una tapa fundamental, todo hay que decirlo, son los encurtidos, que puede ser desde una mezcla de aceitunas, pepinillos.
Ahí quería llegar yo.
Y este tipo de cosas. Yo me pongo, vamos.
Yo, como no me siento en una mesa.
A mí, si no me ponen aceitunas, las pido.
Las pido yo también.
Aceitunas, pepinillos.
Vámonos de tapas.
O sea, es que es lo mínimo. O sea, unas buenas aceitunas. Además, me gustan prácticamente todas.
A mí también.
O sea, ya tiene que ser muy mala la aceituna o la oliva para que no me guste.
Pero bueno, qué cosas descubrimos
entonces,
juntas
un sitio
en la radio.
Y digo, es que no me, o sea, no me puedo creer que no me pongan unas aceitunas.
¿Unas aceitunas?
De entrada. ¿Eh?
Ya, yo es que además aquí las veo como olivas que se dicen allí
pero
en
como
en
se llame,
olivas,
claro mismo, pero... Que
te pongan una tapita de
oye,
de
y estas gordas, las godal estas gordas que llevan un pepinillo dentro, por ejemplo.
Ay, por favor, yo todas. Rellenas de anchoas, gazpachadas.
Ay, qué ricas, qué
estas
ricas.
Que están amargas, que es que cierras un ojo de la amarga. Que
las que,
es que
y las que te ponen
todas.
Esta, no, la guindilla no. ¿Cómo se llama la guindilla verde? La que te ponen en los... Pues
ay, sí que lleva, pero sí, no sé cómo se llama ese tipo de aceituna.
La piparra.
¿La piparra?
La piparra. Ay, por favor, eso está buenísimo, la aceituna con la piparra.
Todo tipo, madre mía.
Bueno, por favor, bueno, aparte de los encurtidos varios, que ya vemos que somos muy de vinagre aquí, ¿qué tapas dice la gente que son imprescindibles en su verano?
Bueno, no sé si te acuerdas de la oyente que ha dicho lo de las patatas rosti, que no sabíamos qué era.
Rosti, patata rosti, ¿qué son?
Vale, pues es una especie de patata aplastada que se mezcla con queso y cebolla. Es un plato, una tapa típica suiza, que ayer, por cierto, fue el Día Nacional de allí. Y nada, como si fuese una tortillita, y dice que está muy bueno.
Pero me entiendo.
entiendo que lleva, dices, queso y cebolla.
Queso
y
cebolla,
va al horno.
No, la patata y a la sartén.
Ah, la sartén.
Sí, se queda con una tortillita muy fina, muy crujiente y dice que está muy...
Pues sí, esto,
oye,
es
que
eso,
está muy bueno.
Sí, exacto. Esa mezcla tiene que estar rica.
Claro, bueno, claro. Esta oyente nos decía que esas patatas se llevan al cielo y este choricito al infierno que nos propone este oyente es para pensarse hacia qué lado te vas.
Hola, buenas tardes. Pues para mí la mejor tapa que existe y la tomo todos los viernes desde hace unos cuantos años es el chorizo al infierno. Una cazuelita de barro muy pequeña donde encima tiene un chorizo pinchado y dentro de la cazuela pues se le echa un chorrito de aguardiente y se le planta fuego al aguardiente.
¡Ay!
Entonces vas girando el chorizo, lo vas girando y lo vas haciendo a tu gusto. Con una cucharadita pues cojo, porque chorreó un poquito de aceite el chorizo, cojo esa mezcla de aguardiente con el aceite del chorizo y se lo echo por encima. Y vamos, la mejor tapa del mundo mundial.
Me falta
yo
pan para estar sucando en el plato.
Claro, pero ¿el chorizo de dónde? Es que yo con el chorizo soy muy especial. Es que cuando eres de Zamora con el chorizo eres muy especial. Chorizo tiene que ser muy bueno. No.
Como las sardinas de
no, sí, y tiene que estar muy bien curado. No en todas partes, en mi opinión, saben curar el chorizo. Bueno, primero no saben hacer la mezcla, lo siento, no. Pero luego madre tampoco mía. Saben curarlo, porque hay muchos de estos que les curan al humo y tal, a mí eso no. No, como en Zamora, ni se hace ni se cura el chorizo, lo siento. O sea,
pues a todos
entonces,
Zamora.
A partir de ahí ya el chorizo de cualquier manera, pero bueno, venga.
O sea, que esta tapa a ti no te vale en ningún sitio, ¿no?
Sí, me vale, pero tiene que ser con chorizo de Zamora, venga.
Bueno, fíjate, Pilar, este oyente me encanta por el significado que le da su tapa.
La gente, pues mi tapa de verano es una tapa pues muy de Cádiz, que es donde yo siempre veraneo, y solo garbanzos con choco. La verdad que es olerlos, saborearlos, y como que la espalda se relaja, que ya sabe que está de vacaciones.
¡Ah! La espalda se relaja, es que me encanta el significado. Ay, yo ahora aquí que la tengo tan tensa, necesito una tapita de esas.
Vamos a ponernos en modo vacaciones, o sea, vamos a relajar la espalda.
Claro.
Que sí, yo siempre tengo los hombros muy... ¿Tú sabes cuando tú vas al gimnasio y tienes un monitor o en las tablas de gimnasia que haces por internet y siempre te dicen, baja los hombros, ¿no?
Yo
siempre los tengo arriba, baja los hombros. Entonces, efectivamente, relajar la espalda y ya estás en modo vacaciones y eso sí.
Totalmente.
Unos garbanzos con choco, qué bueno.
Qué bueno.
Bueno, bien.
¿Y a quién no renuncia a los clásicos, Pilar?
Hombre,
para mí entrar en una cafetería, un bar, un restaurante, aunque no lo pida, pero siempre tengo que ver en la vitrina la tortilla de patata, aunque no la pida. En casa, si celebramos cualquier cosita o viene alguien a comer, mis hijos, mi nieta, siempre hago tortilla de patata. Ya digo, aunque no la pida, parece que a mí me da alegría verla en la vitrina. Eso para mí no puede faltar. Una buena tortilla de patata, con o sin cebolla.
Me da alegría verla en la vitrina. O sea, hay productos que tienen que estar ahí, aunque no los pidas. Pero si no están...
Que te despiertan algo en el cerebro,
es que
¿verdad?
Ni entras,
que no lo vas a pedir, pero
ni entras al sitio.
Es un buen bar de tapas cuando tienen esa tapa que te gusta.
Qué rico. ¿No había salido todavía la tortilla?
La tortilla, claro. Yo
no
digo,
había
madre
salido
mía.
La tortilla un todavía clásico. A estas alturas de la tarde. Un clasicazo. ¿Cómo? Pues si vivir sin tortilla en este país es imposible.
Bueno, pues empezamos que abríamos los oyentes con el debate de las aceitunas. Pilar, uh-huh. Este oyente está en nuestro equipo.
A ver.
Aceitunas. En las vitrinas de los bares donde vaya, aceitunas de todo tipo. Aceitunas partidas, aceitunas aliñadas, aceitunas con sabor a anchoa, aceitunas con papillas, cualquier tipo de aceituna. Yo, para empezar a hablar dentro de un bar, primero las aceitunas, una buena ración de aceitunas, y luego ya las tapas. Venga, un saludo para todos,
sí.
gente.
Para empezar a hablar, primero las aceitunas.
Estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Como tú dices, está en nuestro equipo.
Está en nuestro equipo.
Que son tan buenas que hasta te quitan el mareo, ¿no? Tú no estás, por ejemplo, pues acabas de llegar de viaje, ¿eh? Porque has llegado al lugar de vacaciones y vienes ahí un poco como te ha tocado viajar atrás, porque ni conducías ni te ha tocado ir de copiloto, pues vas atrás y al final pues vas un pelín mareada porque te levantaste muy temprano y tal, ¿eh?
Sí, esa
sensación.
Que
tienes el estómago un poco revuelto. ¿Habéis probado con las aceitunas?
Te curan todos los males.
No, de verdad, ¿eh? Que, vamos, a mí me funcionan, pero fenomenal.
Tienes un mareo, tienes un mal de amores en las aceitunas. Tienes un mal aceitunas.
Que no falte la aceituna. Bueno,
eso
¿y
es.
Qué otra etapa es fundamental en tu verano? Aquel plato, aquella ración sin la que no puedes pasar, o que te dice ya cuando te la estás comiendo en ese chiringuito, en ese bar o en donde sea. Ahora sí, estoy de vacaciones. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Eh? Que nos chupemos todos los dedos. Nosotras... y los que están escuchando también. Venga, la gente, que nos dejen los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, en verano, y sobre todo si estás de vacaciones, también tiene que haber tiempo para buscar una buena serie, ¿no? Pues enseguida vamos con unas cuantas buenas recomendaciones.
Memories. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora el móvil que necesitas.
En Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series.
En Electro 3.
Un nuevo portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, Xiaomi, HP.
Huawei, Panasonic, LG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Su marido está sujetando un cartel en el que pone abuso de las mujeres. ¿Alguna idea de lo que podría significar?
¿Por qué no se centra en lo de 5 millones de visitas y moriré?
Nick es la persona más buena del mundo. Jamás le haría daño a nadie, hombre o mujer.
Tiene que conseguir que retiren ese vídeo.
Nos estamos tomando esto muy en serio, señorita Brewer.
Pues sí, es martes, así que en la tarde tenemos esa cita esperada, yo creo, por todos, de, bueno, pues ponernos en el universo serie, en el universo seriefilo, y para hacerlo nada mejor que conectar con Javier García Arevalillo, que es nuestro experto en series, para seguir comentando esas joyitas que a lo mejor se nos ha pasado un poco durante el curso, porque primero, ni tenemos el tiempo para ver todas las series. Y luego, bueno, pues has pasado a otra que estaba más de moda y cuando te has querido dar cuenta dijiste, ah, esa me la perdí. Bueno, pues no, ahora en verano se puede recuperar. Javier García Arevalillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo durante estos meses de verano contigo, recuperar algunas series que es verdad que comentamos en su momento, pero es que es imposible que nos dé tiempo a verlo todo. No somos como tú. Difícil. Que no
es
duermes.
Muy difícil y a veces me pasa que me preguntan, oye, ¿qué serie veo? Y tal, de repente, o sea, me quedo en blanco, porque son ya. A la vez tantas.
Es verdad. Bueno, es que fíjate, tan me quedo en blanco que cuando he pensado, cuando me han dicho, no, vamos a hablar de Clickbait, que vamos a hablar de esta serie, digo, no me acuerdo. Hasta que no he empezado, por el título no me acordaba, hasta que no he empezado ya a entrar en profundidad en el tema. Y digo, hombre, pero esta serie, por favor, si yo
nada,
la vi.
Vamos a buscar, vamos a rebuscar el baúl de los recuerdos de hace 6 meses.
Bueno, pues sí.
O sea, ya no años, no, meses.
Bueno,
pero
es importante.
Es una joyita. Eso sí, si nos da tiempo al final, vamos a hacer una pequeña mención a varias novedades que se vienen, como bien sabes.
Sí, hay que prepararse semanas. Para lo que viene, hay que prepararse. Pero bueno, de momento, como decimos, hablamos...
De gala, hay que ponerse de gala.
The Clickbait es una serie difícil de calificar. Podríamos decir que es una serie policíaca, pero también tiene mucho de drama familiar, de serie sobre el duelo, en fin, considerarla un thriller, incluso simplificar mucho también, ¿no?
Sí. Tiene mucha resonancia con ese estilo de serie como Broadchurch, Mare of Easttown. El foco está en una familia y el impacto, lo hemos escuchado, que tiene un evento muy dramático.
¿Es una broma? ¿Nick te ha convencido de esto?
¿A ti te parece que tiene gracia?
No puede ser él. He visto cómo se iba esta mañana.
Nadie le ha visto. Acabo de estar en el centro deportivo. No ha llegado a su reunión de las 8.
Esto es un error. Es... ¿Qué coño es esto?
Te lo estoy diciendo, le he llamado, Matt le ha llamado y no lo coge.
Hola, soy Nick Brewer, deja un mensaje. Si quieres contactar más rápido, escríbeme.
¿Qué quieres hacer? ¡Sophie!
Bueno, hay que decir que te atrapa enseguida, porque el inicio es súper rompedor. Una enfermera descubre en el trabajo que han secuestrado a su hermano y han publicado en YouTube un vídeo, desde luego, perturbador, Javier.
Sí, básicamente aparece él maniatado mostrando un cartel que indica «Soy un maltratador de mujeres, si este vídeo llega a 5 millones de visualizaciones, muero».
Sí, bueno, eso es espeluznante y claro, ahí está el sentido, ¿no?, del título de la serie, claro.
Sí, esta serie además... tiene muchos niveles de lectura, sobre todo conforme avanza la trama. El primero es obvio, muy de Black Mirror, muy distópico, ¿no? El morbo y el movimiento asqueroso que se genera a raíz del vídeo. Sí. Se llega a desarrollar incluso una app comunitaria para rastrear la búsqueda del desaparecido.
He oído una alerta. Es el antiguo iPad de mi padre. Ya nadie lo usa.
¿Te importa? Podría ser útil.
Lo necesito para rastrear la búsqueda.
¿Qué búsqueda?
Lo llaman Geonicking. Acaba de salir.
¿Y cómo funciona?
Es tecnología de geocaching. Los usuarios registran un sitio y luego lo tachan del mapa. Están buscando a mi padre. La gente está jodida.
¿Por qué? ¿Intentan ayudar?
Lea los comentarios. Cree que podría haberse marchado.
¿Por qué ha desaparecido su pasaporte? Esté donde esté. Tu padre está luchando por volver a casa. Quiere estar con su familia.
¿Podría dejarme a solas?
Claro.
Bueno, al reflejar la historia desde la perspectiva de la familia es doblemente repulsivo, ¿no? Y la verdad es que como denuncia de la socialización del dolor, del morbo generado por las redes sociales, es muy potente, tiene un reclamo claro. Pero me encanta, creo que es magnífico que no se quede ahí.
Sí, porque esa dimensión ya la vimos en el primer capítulo, por ejemplo, de Black Mirror, ¿no? Lo que viene después del inicio, yo debo reconocer que me sorprendió.
Sí, es un acierto el ritmo narrativo. Cada capítulo tiene un protagonista, tiene una, digamos, una perspectiva desde la que se ve el caso. Y que se entienda bien, la trama avanza. No es que nos expliquen lo mismo desde distintas perspectivas, que eso efectivamente también lo hemos visto, ¿no? Digamos que vamos cambiando de punto de vista y sí, también nos vamos enterando de cosas adicionales que hacen avanzar la trama, que hacen que entiendas mejor qué es lo que realmente está pasando.
Bueno, es que según vas contando las cosas, voy recordando yo cosas de la serie, porque es que no...
Sí,
ahora que lo dices, porque por ejemplo, el capítulo que se desarrolla desde la perspectiva de la mujer... del secuestrado es absolutamente brillante.
Sí, justo porque se va introduciendo un punto de duda respecto a lo que inicialmente parece un caso claro de error trágico.
Es verdad.
No podemos desvelar nada porque merece mucho la pena que, digamos, que quien no la haya visto se deje sorprender por la trama, pero sí podemos decir que es una serie que sorprende en cada giro.
Me llamo Emma Beasley y tuve una relación con tu marido. Nos conocimos en una aplicación de citas llamada Tú Smithen. Él se hacía llamar Danny Walters.
Ay, una mierda. No sé quién eres ni quién te crees que eres, pero no, mi marido
no,
jamás
te estoy
eso.
Diciendo la verdad. No quería tener que contártelo yo, pero tenía que venir y...
¿No vives aquí?
No, soy de Los Ángeles.
¿Cuándo la conociste?
Septiembre.
¿Hace 6 meses?
Sí. No pretendía disgustarte, solo quería que te enteraras por mí y no por la policía.
No, lo que querías era dejar de sentir toda esa culpa. Pero espero que se te atragante.
Bueno. Y es que hasta los personajes más secundarios, como el del policía, son fantásticos en esa complejidad,
sí.
¿No?
Sí, sí, esos famosos grises que permiten desarrollar también las series, las tramas. Y bueno, y la hermana, los hijos, en fin.
Bueno, y sé que no podemos desvelar nada, hay mucha gente que no la ha visto, estamos hablando de clickbait, pero hombre, algo podríamos contar de la trama, sí. Más allá del secuestro y del vídeo, ¿no?
Justo, a ver, tenemos varias tramas a la vez, la investigación para encontrar al desaparecido, la relación matrimonial del desaparecido con su mujer, el policía musulmán que aspira a ascender a homicidios, pero a la vez tiene un buen corazón... Y una trama que se destapa sorprendentemente, que merece la pena mantener en secreto y que, oye, pues yo es que disfrute, lo repito, con cada giro, con cada sorpresa que te espera en el guión y que no te esperas.
Sí.
Pero básicamente es que es eso, o sea, sí. Es la trama hasta el momento final.
Vamos,
brillante.
Te sorprende, es decir...
Sí. No es para nada lo que esperas.
No, pero por muchas vueltas que le des al tema y digas, no, pues yo creo que es así o yo creo que es...
Exacto.
Dudo mucho que haya alguien que vaya bien encaminado hasta el final. Y yo creo que es muy agradecer una serie pues que te tenga realmente en tensión hasta el final. En este sentido, la verdad es que yo creo que la serie también merece muchísimo la pena. Bueno, de hecho es que merece la pena. Lo único, bueno, la pregunta que también te hago siempre, ¿no? ¿Para quién es para todos los públicos?
Sí, a ver, diría que a partir de adolescentes, porque dentro de lo sórdido de algunas tramas, especialmente la de las redes sociales, creo que lo desarrolla de forma, honesta, elegante siempre, no se recrea, digamos, en las partes más sórdidas. Así que en ese sentido, yo creo que a partir de la adolescencia... es un gran público.
Bueno, pues se titula Clickbait, es una serie que sorprende, ya digo, yo creo que engancha desde el principio y luego sí. Ya no la puedes dejar, así que si eres de los que le gusta este tipo de series, yo creo que esta desde luego tiene la calidad suficiente con la recomendación de Javier para que la recuperes si no la viste en su momento, ¿eh? Desde hace, como dices, 6 meses o así, es que parece una eternidad en el mundo de las series, pero bueno, estas cosas nos pasan, es que es imposible verlo todo, es que luego entras... Todo. En la dinámica del día a día, yo no sé cómo tú sacas tiempo, además, con todo, con la familia, con el trabajo, para ver tantas
series.
No tengo, vamos, no sé lo que haces, pero es asombroso. Por cierto, conseguí este verano, por fin, en estas vacaciones mías de julio, terminar Stranger Things, o sea, la cuarta temporada.
Qué locura, ¿eh?
Sí.
Qué locura. Quinta temporada, vuelve ya.
Yo pensaba que la iban a cerrar ahí, en la cuarta.
Y creo... Tengo de nuevo mis sospechas de... ¡Ay! Que podrían haberla cerrado aquí.
Pero es que podrían y deberían. Yo creo que... No me lo esperaba.
Se han ganado un voto de confianza,
no me esperaba... que la siguieran dejando abierta. Mira, no sé si debería haberlo dicho. Yo pensaba que la iban a cerrar del todo. Es tal y como iba la cosa.
Es como lo habían previsto, querían su quinta temporada, la van a tener.
Vaya.
Y yo creo que en esta cuarta se han ganado ese voto de confianza de, oye, dejadnos cerrar esto como realmente pensábamos.
No, no, ha sido una temporada brutal. Adelante. La cuarta temporada. Mucha gente, además, ha decidido volver a ver todas las temporadas a raíz de esta cuarta. Es curioso, ¿eh?, el fenómeno que ha generado Stranger Things. Bueno, veremos si genera un fenómeno tan importante las dos series de las que vamos a hablar ahora, que son de las más esperadas desde hace... Pues que el tiempo pasa volando. Sí. Porque de la primera vez que se habló que se iba a hacer esto...
Hace dos años lo comentamos en... Fíjate, este programa, Pilar. O sea,
y ya está
por
aquí,
primera vez.
Ya está prácticamente aquí, ya la estamos tocando. Ya estamos con el mando a punto de darle ya al play. ¿De qué series podemos estar hablando? Bueno, pues...
Bueno, las dos épicas. Las dos más épicas que nos esperan para este verano. El único motivo por el que algunos quieren que se acabe el verano. El único motivo aceptable, que son fundamentalmente Los Anillos de Poder y House of the Dragon.
¿Te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas. Más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
A ver, para algún que otro despistado por ahí, sí. Los Anillos de Poder es la serie sobre...
Sobre los Anillos de Poder, es decir, sobre cómo se forjaron... los tres anillos de los elfos, los siete anillos de los enanos, los nueve anillos de los hombres, que luego acaban en los Nazgûl, y el anillo único, el anillo de Sauron. Todo sucedió alrededor, vamos, a lo largo de la segunda edad de la Tierra Media, en el auge y caída de Númenor, que es como una especie de Atlántida del mundo tolkieniano. Donde estaban los hombres que en un momento determinado fueron, serían más adelante, pues los habitantes de Gondor, Elendil, Aragorn, que le conocemos bien de las películas. En fin, yo debo decir que respecto a la trama, ha habido muchas polémicas de, oye, pues que sean
negros. A ver, entonces,
negros.
Es la serie sobre... la génesis, por decirlo así, del Señor, sí, de los Anillos, de cómo se crean esos anillos y sobre todo el famoso anillo, como tú dices, el anillo
justo
de poder. O sea, es una precuela de lo que hemos visto en películas, pero en formato serie, ¿no?
Exacto, vale. Porque es verdad que son tramas de que, vamos, que duran en principio siglos. Veremos a Sauron que viene de ser derrotado.
Claro, porque tú qué ibas a decir sobre el tema del argumento.
Sí, a ver... Más allá del argumento en sí, porque van a tirar mucho de Galadriel, que va a ser una de las principales protagonistas, se han inventado personajes. Es verdad que es, digamos, una época del mundo tolkieniano de la que hay relativamente poco escrito, desde luego menos escrito que del Señor de los Anillos, y por tanto, oye, pues les da para inventarse tramas. La más importante, que es la que respecta al anillo, a la Forja de los Anillos y al auge y caída de Númenor, tiene un componente, tiene un elemento esencial que es común a toda la obra de Tolkien, que es la muerte. O sea, el gran tema de Tolkien es la muerte, es cómo estamos, cómo está cada personaje ante el dilema de la muerte, ¿no? Cómo están los elfos, que están más apegados a la tierra, cómo están los hombres, que se les otorga pues una vida larga, pero no estar, enganchados o agarrados a la tierra. Cómo Sauron, como el mal, va tergiversando lo que son en un principio pues los dones del dios del mundo tolkieniano, ¿no?
Bueno, y tú, Javier, ¿a qué has tenido acceso, por decirlo así, información privilegiada, tráiler, tal? O sea, ¿qué sensaciones tienes con respecto a esta serie?
Yo creo que va a generar cierta polémica las partes que se van a inventar. Necesariamente la va a generar, ya la está generando solamente con el tráiler, no me imagino cuando salgan los capítulos. Creo que van a sacar muchísimo contenido, bastante contenido, muchas imágenes de la primera edad, de lo que se cuenta en el Silmarillion, y eso para los que somos fans de Tolkien es oro. O sea, ya ha habido imágenes, pues eso, de la tierra de Valinor, de los dos árboles. Si eso lo hacen bien, si consiguen conectar bien los flashbacks y no se acaba convirtiendo pues en una serie un poco pesada en cuanto a las tomas, en cuanto a ir, sí, y volver, que, del tiempo, saben hilar bien las tomas.
Te noto con muchas reservas, ¿eh? Bueno, mira,
ver,
¿cuándo se estrena? ¿Qué día?
Es 2 de septiembre.
Vale, pues
está ya.
Está ya, o sea, ahí
está a la vuelta de la esquina.
Lo siento por los que estáis de vacaciones, pero es que un mes se pasa en nada, ¿eh?
Ya,
bien. Ah, por eso, vale. Tú también estás entre ellos. Vale, segunda serie muy esperada también es La Casa del Dragón. Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. When I'm queen, I will create a new order. Bueno, que esto es la historia
es la precuela también,
pero de Juego de Tronos, ¿no?
Justamente, la Guerra Civil Targaryen, que está basada un poco pues entre la Guerra de las Rosas. Hay un personaje, me atrevería a decir que el principal personaje, que está un poco inspirado en Juana la Loca, en nuestra Juana la Loca. Lo dejo ahí, o sea, es una historia de la que hay libros, con lo cual esos problemas que tuvo, en mi opinión, de cerrar Juego de Tronos en las dos últimas temporadas, hoy ahora hay material más que de sobra, se sabe perfectamente el final, los desarrollos, digamos, de tramas secundarias, porque escribió un buen libro.
Bueno, o sea, hay base, entonces, si se equivocan es que lo han hecho mal. ¿Qué sensaciones tienes con esta?
Magníficas.
O sea,
la producción
¿ves la diferencia?
Es, o sea,
¿ves la diferencia?
Sí, pero a ver, o sea, el tráiler de Los Anillos de Poder es también espectacular, o sea, es muy épico, pero la trama no está tan clara porque, de nuevo, se van a tener que inventar muchísimas cosas y ahí es donde, oye, no lo diría dudas o reservas.
Precuela
yo lo
de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. ¿Cuándo se estrena?
Esta la tenemos ya, la tercera semana de agosto.
Madre
creo que
mía.
Es el 22 de agosto.
Nos
el 21
va a pillar
de agosto.
Todavía sin preparación, qué barbaridad.
Exacto,
bueno,
esto no te preocupes que comentaremos el primer capítulo en
concreto. Hombre, por favor, estaremos esperando todos que llegue ese momento.
Vuelven las madrugadas de Juego de Tronos.
Ahí estamos. Javier García Arevalillo, gracias, un abrazo.
Muchas gracias,
adiós.
Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Estoy tremendo, estoy muy fresco, soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo, soy chantilly. Con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues mira, hemos pasado la tarde y no hemos necesitado pedir a nadie que nos traiga un bocadillo o fornas.
Pero hemos estado a punto. Yo casi me quedo bajando ahora a mitad camino porque
se me ha ido la máquina. Entre que subes y bajas ha sido la máquina.
Tengo que confesar que sí que
mucha hambre. Perdona, si te he visto comiendo ahora que me has mandado una foto. ¿Qué era eso? Tortitas de maíz.
Tortitas de maíz, pero claro, con las tapas que nos han dicho los oyentes, eso sí, no me sabe es que nada. No tiene ni chicha ni limonada.
No tiene nada que ver con el chorizo en aguardiente ese que nos proponían antes los oyentes.
Qué bueno.
Con la gente, con los oyentes, toda la tarde hablando de buen comer, qué barbaridad, de esas tapas magníficas que disfrutamos especialmente verano. Es más, es que no es verano, no son vacaciones si no te comes esa ración o esa tapa. Como por ejemplo.
Como por ejemplo. Ah, vale, yo digo, por ejemplo, te digo otra vez la mía, ¿no? Por ejemplo,
te estaba dando la entrada.
Lo que dice esta oyente. Pilar, abre un debate en lo que consideramos tapa o plato.
Vale. Veréis, mira, la papa arrugada es algo típico de Canarias y que gusta muchísimo a la gente que viene de fuera. Pero toda la familia, cuando vienen de la península, vienen todos de Sevilla, la papa arrugada, en lugar de comerla como hacemos nosotros, como parte de una comida principal, ellos la comen como tapa. Lo primero que hacen el día de la llegada es esa noche ir a un sitio que está cerca de casa y piden la cerveza con papas arrugadas.
Claro.
Y su mojo correspondiente.
Pues sí.
Claro. Y que ellos no sean plato.
Cualquier plato puede ser tapa.
No, perdona, no. Porque
sí,
yo,
porque si
yo
lo tomas hablando en plan aperitivo y compartido o en platitos pequeños, es tapa.
Mira, no. Porque a mí me ponen un plato de paella, de esta de arroz, mal hecho, y digo,
pero
¿qué es
si esto? Es de buena paella y te ponen un poquito.
Pero eso no se puede considerar de tapa.
Bueno, no, no es discusión para este momento, que tenemos muchas cosas que hacer y muy poco tiempo.
Bueno, para terminar, esto oyente, que nos hace una oda a la tapa. Pilar, mira qué bueno.
Hablar de tapas favoritas en un país como el nuestro es complicado, pero hay una que la voy a echar por delante de los demás, no porque sea exclusivamente del verano, ni la tome solo en verano, sino porque me recuerda, pues, veranos de hace muchos años, cuando yo la tomaba, pues, con la que era mi novia, en el mismo bar al que la seguimos tomando ahora, cuando llevamos ya 47 años de casa, y es el pulpo a la cartagenera de Cabo de Palo. Que se llama La Tana, en el mismo sitio y mirando el mismo mar. Bueno, pues esa es mi tapa del verano, gente. No es ni más buena ni más mala, es la que a mí me lleva de la boca al corazón.
Yo ya no puedo, qué bonito. Es que eso es
ya está llorando, Fornas. Es que con estas cosas, con estas historias, se emociona y no puede ser. Bueno, menos mal que está aquí Claudia Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Y es que dijimos ayer que parece que no está de moda, pero a nosotros nos da igual. Mm. Los componentes del equipo de verano de la tarde van a hacer una propuesta de canción del verano. ¿Cuál es la tuya, Claudia?
La mía es Ojitos Lindos, de Bad Bunny y Bomba Estéreo.
Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí, me vaya lo puro ni me despedí.
A ver, que aquí cada uno propone lo que quiere dentro de un orden. Quiero decir, los miembros del equipo. Ya llegará un momento en que a lo mejor dejemos incluso que la gente...
¡Oh! ¡Ah!
Haga sus propuestas. Madre pero de mía. Momento vamos nosotros. Bueno, y esta es la propuesta de Claudia para dejarnos ya, pues, a dejarte a ti, además, que nos escuchas, con la linterna.
Y solo mírame con esa italiana.
Europa está a las puertas de sufrir un nuevo envite. La minoría serbia de Kosovo siente como agravio las decisiones del gobierno de Pristina al prohibir el uso de matrículas serbias. La respuesta ha sido bloquear las carreteras y levantar barricadas. La frontera entre Serbia y Kosovo se ha militarizado. Lo han hecho ambos gobiernos con el despliegue de carros y aviones de combate. La Unión Europea, consciente de la gravedad, convoca a través de su representante de Política Exterior y Seguridad una reunión en Bruselas para mediar entre las partes. La OTAN, presente en el terreno desde 1999, no ha dudado en hacer saber de manera oficial que si las tensiones aumentan, intervendrá para prohibir los bloqueos. También la administración Biden ha tomado cartas en el asunto ante un riesgo que podría desestabilizar aún más la difícil situación que vive Europa. Las guerras en la zona de los Balcanes que marcaron la Europa de los 90 no se cerraron debidamente. Las tensiones étnicas y las reivindicaciones nacionalistas siguen enquistadas. Albanos y kosovares no han limitado sus diferencias. Y la independencia de Kosovo proclamada en 2007 de manera unilateral es un escollo grave. Serbia no reconoce a Kosovo de la misma manera, aunque por razones distintas que no lo ha hecho España. Tampoco lo hace Rusia, aliado tradicional de Serbia, que sin lugar a dudas no es ajeno a las tensiones entre serbios y kosovares. De hecho, el Kremlin ya ha hecho saber que su respaldo a Serbia es total. La amenaza está servida. Si Kosovo no atiende las llamadas a la prudencia para evitar una escalada, las presiones serbias no se detienen y las fuerzas especiales para Kosovo intervienen. Rusia tendrá entonces el escenario libre para intervenir. El paso siguiente es conocido y se llama guerra.